desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Yo soy Borges Yaman, estaré acompañándoles durante una hora. Tenemos algunos programas que estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténgase en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El avance de Indonesia y la priorización de las finanzas islámicas, incluido el recientemente lanzado Comité Nacional de Finanzas Islámicas, llamado localmente KNKS, es transformador, señaló el funcionario del Banco de Desarrollo Islámico, Abdel Wahab, en una declaración el jueves. El presidente indonesio Joko Widodo sostuvo conversaciones con líderes del Hyundai Motor Group centrados en los esfuerzos para impulsar la inversión en Indonesia. El gobierno de Indonesia anunciará oficialmente sus políticas sobre la industria de vehículos eléctricos a fines de julio, dijo a los periodistas la ministra de Finanzas Sri Mulyani. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El avance de Indonesia y la priorización de las finanzas islámicas, incluido el recientemente lanzado Comité Nacional de Finanzas Islámicas, llamado localmente KNKS, es transformador, señaló el funcionario del Banco de Desarrollo Islámico, o ISDB, Abdel Wahab, en una declaración recibida por Antara el jueves en Jakarta. Abdel Wahab agregó además que el grupo del Banco de Desarrollo Islámico apoya la implementación de este plan maestro de economía islámica de Indonesia a través de un enfoque de colaboración y en asociación con instituciones bilaterales y multilaterales de financiamiento para el desarrollo, el sector privado y la sociedad civil. Abdel Wahab, representante del presidente del Banco de Desarrollo Islámico, Dr. Bandar Hajar, en la conferencia también destacó que los principios de finanzas islámicas e inversión de impacto son mutuamente compatibles. Señaló que combinar los recursos de finanzas islámicas e inversión de impacto puede movilizar fuentes adicionales de financiamiento para el desarrollo sostenible y aumentar el impacto social, ambiental y financiero de las inversiones a través de una coordinación mejorada, acelerando así el progreso hacia la realización de la Agenda 2030. El presidente del Banco de Desarrollo Islámico describió recientemente su visión de un nuevo modelo de desarrollo global, en el que destacó la importancia de una industria sólida de servicios financieros dirigida por finanzas islámicas para desbloquear actividades en las cadenas de valor. Hajar reiteró que a través de las numerosas acciones tomadas recientemente por el gobierno indonesio, junto con una fuerte voluntad política, confiaba en que la industria de las finanzas islámicas registrara un crecimiento y evolucionara hacia un sector fuerte y sostenible mientras continuaba manteniendo varios de sus productos y servicios únicos. El presidente Joko Widodo sostuvo conversaciones con líderes del Hyundai Motor Group centrados en los esfuerzos para impulsar la inversión en Indonesia. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, comentó después de acompañar al presidente Joko Widodo a dar la bienvenida a los delegados de Hyundai Motors en el Palacio Presidencial en Jakarta el jueves que Hyundai había explicado el potencial del desarrollo de tecnología automotriz en el futuro, incluido el desarrollo de vehículos eléctricos, automáticos y a la deriva. El ministro expuso que Hyundai Motors está llevando a cabo un estudio y una encuesta de polígonos industriales adecuados para el desarrollo de inversiones. Hyundai Motors expresó interés en invertir en áreas industriales en Bekasi, Karawang, Purwakarta y Subang. Hyundai Motors planea producir vehículos en Indonesia y ha establecido un objetivo de exportación del 40% en el extranjero y en el mercado interno. El ministro confirmó que el valor de la inversión aún está en discusión. Los delegados de Hyundai Motors Group, quienes se reunieron con el presidente Joko Widodo, estuvieron conformados por el vicepresidente ejecutivo Chung Eisun, el presidente Kong Yuwon, el vicepresidente ejecutivo Park Hong-jae y el vicepresidente senior Lee Yong-taek. Hartarto afirmó anteriormente que Hyundai había apuntado a comenzar la producción en 2021 con una capacidad de producción de 70.000 hasta 250.000 unidades por año. El gobierno de Indonesia anunciará oficialmente sus políticas sobre la industria de vehículos eléctricos a fines de julio, dijo a los periodistas la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati después de reunirse con el presidente Joko Widodo en Jakarta el jueves. Dijo que las políticas se revelaron en una regulación gubernamental sobre el impuesto a las ganancias provenientes de las ventas de artículos de lujo y la regulación presidencial sobre los ecosistemas de la industria de vehículos eléctricos. Sri Mulyani dijo que esperaba que las regulaciones se emitieran a fines de julio para apoyar a la industria de vehículos eléctricos del país. También se espera que Indonesia emerja como parte de la cadena de suministro mundial de vehículos eléctricos y su objetivo sea poder producir baterías para vehículos eléctricos. En relación con este tema de la industria de vehículos eléctricos, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Indonesia, Johannes Nangoy, opinó que es imprescindible que Indonesia construya infraestructura de apoyo antes de decidirse a lanzarse a la producción a gran escala de vehículos eléctricos. Los gobiernos de Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos acordaron fortalecer la cooperación de beneficio mutuo en el sector industrial con el fin de impulsar el crecimiento económico. El ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, y el ministro de Industria y Energía de los Emiratos Árabes Unidos, Sulhail Mohammed Faraj Al-Mazrui, firmaron un memorando de entendimiento sobre el acuerdo de cooperación en el Palacio Presidencial de Bogor, en Java Occidental. Hartarto dijo en un comunicado en Jakarta el jueves que el memorando de entendimiento servirá de un paraguas para la cooperación en el desarrollo del potencial del sector industrial para los dos países. Los dos gobiernos desarrollarán la industria agrícola, metalúrgica y maquinaria química, industria química y la pequeña y mediana industria, entre otros. Entre las 10 exportaciones potenciales de productos básicos de Indonesia a los Emiratos Árabes Unidos se encuentran el aceite de palma crudo, alimentos y bebidas, pulpa y papel, Indonesia tiene el potencial de exportar productos agroindustriales, particularmente pulpa y papel, ya que la fábrica de tejidos Al Nakhel opera en Abu Dhabi. También está abierta la posibilidad de exportar más metal y maquinaria, ya que los Emiratos Árabes Unidos tienen su primera y más grande industria automotriz construida por Ashok Leyland en Ras Al Khaimah. Los Emiratos Árabes Unidos tienen la tercera industria petroquímica más grande después de Arabia Saudita y Qatar en el Medio Oriente. La inteligencia artificial, el financiamiento de exportaciones para la industria y la certificación y estandarización de productos halal, la educación vocacional y los programas de capacitación también, son áreas para que las dos naciones se desarrollen bajo los acuerdos de cooperación bilateral. El presidente Joko Widodo firmó un decreto de cierre temporal por razones de seguridad de la Embajada de Indonesia en Sanaa, la capital de Yemen, el 17 de julio de 2019 y cambió su embajada a Mascate, Omán. Aunque la embajada se cerró hace 4 años, el gobierno lo hizo oficial al emitir un decreto presidencial número 18 del año 2019. Teuku Faizal Shah, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, dijo en un comunicado el jueves que la embajada en Sana'a había estado cerrado de facto desde 2015 tras un bombardeo que dañó gravemente el edificio de la embajada e hirió a 3 personas. Tras la explosión, todas las actividades han sido asumidas por la embajada en Mascate. La embajada se cerró temporalmente dada la seguridad y la situación política en Yemen, que es peligrosa y podría obstaculizar el cumplimiento de su misión diplomática y sus tareas en el país árabe. Según el decreto presidencial vigente desde el 1 de enero de 2019, las tareas y el personal de la embajada en Sana'a se han trasladado a la embajada en Mascate. La embajada se reabrirá cuando la condición en Yemen vuelva a la normalidad. Las noticias de Al Jazeera informaron que Yemen ha estado bajo el control de una devastadora lucha de poder entre el gobierno respaldado por los Emiratos Árabes Unidos y los combatientes hutíes alineados con Irán desde finales de 2014. El conflicto se ha intensificado desde 2015 cuando los hutíes avanzaron en la deposición de la base temporal del gobierno en la ciudad de Aden, lo que llevó a Arabia Saudita y sus aliados a iniciar una campaña militar contra el grupo. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy se trata de esperanza o preocupación de Boris Johnson. Alexander Boris de Pfeffel, o comúnmente conocido como Boris Johnson, finalmente se convirtió oficialmente en el nuevo primer ministro británico, reemplazando a Theresa May, que se renunció como primer ministro británico debido al estancamiento del Brexit el 7 de junio. Algunos programas dicen que May se vio obligada a renunciar porque no entregó su plan para abandonar la Unión Europea. En una votación interna en el Partido Conservador, Johnson obtuvo 92,153 votos y superó a su rival Jeremy Hunt, quien actualmente se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores británico. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, expresó sus felicitaciones a Boris Johnson a través de su cuenta de Twitter el jueves 25 de julio. Espera que haya un aumento en las relaciones bilaterales entre Indonesia y Gran Bretaña y pueda fortalecer las relaciones entre ambos países. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también expresó sus felicitaciones y confianza de que Boris Johnson lograría los mejores resultados en su posición como primer ministro. se vio una respuesta diferente a partir de las felicitaciones del canciller iraní Mohammad Javad Zarif tras la elección de Boris Johnson en la votación interna del partido gobernante británico, el Partido Conservador. Zarif dijo que Irán no buscaba confrontación. Irán quiere relaciones normales sobre la base del respeto mutuo. Esto está relacionado con la insistencia de Irán de que Gran Bretaña libere el petrolero después de que las autoridades británicas confiscaron un petrolero iraní frente a las costas de Gibraltar bajo sospecha de llevar petróleo a Siria. Zarif acusó el movimiento británico de ser influenciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras tanto, el tono de las preocupaciones se leyó en las felicitaciones entregadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien dijo que habría tiempos difíciles para Gran Bretaña y la Comisión Europea. En línea con von der Leyen, el negociador de la Unión Europea para Brexit, Michel Barnier, dijo que cuando Boris Johnson asumiera oficialmente su cargo, su equipo facilitaría la ratificación del acuerdo de salida y alcanzaría el verdadero Brexit. En la actualidad, el Parlamento británico rechaza el acuerdo Brexit. Gran Bretaña debería abandonar la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Sin embargo, esto fue rechazado 3 veces por miembros del Parlamento británico. El Brexit se extendió posteriormente hasta el 12 de abril de 2019 y finalmente se extendió nuevamente hasta el 31 de octubre de 2019, que podría ser incluso más rápido. En esta posición, la actitud política de Boris Johnson causó controversia. Prometió sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea o Brexit hasta el 31 de octubre, la fecha límite establecida por la Unión Europea, sea cual sea el método. Varias veces, el primer ministro Boris Johnson enfatizó que decidiría el Brexit tanto con y sin acuerdo con la Unión Europea. La declaración provocó una feroz controversia, debido a que varias instituciones económicas en el Reino Unido, incluido el Banco Central, han advertido que Brexit sin un acuerdo hundirá al Reino Unido en una recesión económica prolongada. Finalmente, para responder a varias predicciones y preocupaciones, solo tenemos que esperar y ver ¿qué hará el nuevo primer ministro británico Boris Johnson? Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 26 de julio de 1965. El aniversario de la Academia de la Fuerza Aérea. La Academia de la Fuerza Aérea, o AAU, es una escuela de educación para la Fuerza Aérea en Yogyakarta. La historia de la Academia de la Fuerza Aérea comienza con la Escuela de Aviación, establecida el 15 de noviembre de 1945 por Agustinus Adisucipto en la base aérea Maguwo, que ahora es la pista de aterrizaje del aeropuerto de Adisucipto, Yogyakarta. En septiembre de 1947, por primera vez, la Fuerza Aérea de Indonesia aceptó a los jóvenes de la escuela secundaria para ser educados como estudiantes de piloto. Posteriormente, el 26 de julio de 1965, la Academia de la Fuerza Aérea fue inaugurada oficialmente por el ministro de Comandante de la Fuerza Aérea y el 26 de julio fue declarado más tarde el aniversario de la Academia de la Fuerza Aérea. El siguiente acontecimiento histórico es del 26 de julio de 1965. La independencia de la República de Maldivas. Las Maldivas es un país insular soberano situado en el Océano Índico. El Islam es la religión predominante y oficial. A principios del siglo XVI, las Maldivas fueron una colonia portuguesa, holandesa y británica. Desde el año 1887 hasta la independencia de las Maldivas, el 26 de julio de 1965, este país se convirtió en parte de la tutela británica. En el año 1953 intentó establecerse una república, pero pocos meses después se reimpuso el Sultanato Islámico. Obtuvo la independencia en el año 1965 y en el año 1968 fue reinstaurada la república. Terminamos hoy en la historia con el 26 de julio, Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares. El 26 de julio se designó como el Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares en la 38ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en noviembre de 2015. En la conferencia, Ecuador propuso el 26 de julio como el Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares, porque algunos países sudamericanos habían conmemorado el día, aunque la agencia no lo había designado oficialmente. Los países conmemoran el 26 de julio como el Día del Manglar, en memoria de un activista de Greenpeace de Micronesia, Heihau Daniel Nanoto, quien falleció el 26 de julio de 1998 debido a infarto agudo de miocardio mientras participaba en una protesta masiva encabezada por la organización ambientalista Fundecol y Greenpeace International. Fundecol y otras organizaciones ambientales conmemoran cada año la muerte de Heihau el 26 de julio como una advertencia para salvar manglares. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Saat bersamamu begitu lalapnya aku pun terbuai. Sebenarnya aku telah berharap ku kan memiliki dirimu selamanya. Sungguh ku tak mampu tuk meredah. yakini cinta takkan berakhir. Namun takdir menuliskan kita harus berakhir. Segenap hatiku luluh lantak mengiringi dukaku yang kehilangan dirimu. Mampu untuk meredam kepedihan hatiku untuk merelakan kepergianmu.
Oyentes, acabamos de escuchar una primera canción titulada Lulu, cantada por la banda musical Samsons. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venues.id. Siguiente es una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata de Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos aumentan la cooperación en 12 sectores. La reunión entre el presidente Joko Widodo y el príncipe heredero Abu Dhabi, comandante supremo adjunto de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en el Palacio Bogor, Jawa Occidental, el miércoles, dio como resultado 12 acuerdos de cooperación. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, explicó que los 12 acuerdos consistían en 9 acuerdos entre ministerios y 3 acuerdos de empresa a empresa. Los 9 acuerdos estaban relacionados con el aumento de la protección de la inversión, evitar la doble imposición, la industria, las aduanas, el turismo, los asuntos marítimos y la pesca, la defensa, los asuntos consulares y el último es la cultura. Mientras que los 3 acuerdos entre empresas fueron los primeros en relación con un acuerdo entre la Compañía Nacional de Petróleo de Indonesia, Pertamina, y la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, ADNOC, para desarrollar un plan maestro de desarrollo de refinería, Balikpapan Integrated Supply Chain e in storage. El segundo, según Retno, con respecto al acuerdo entre la compañía PT Chandra Asri Petrochemical y Mubdala Petroleum para la materia prima petroquímica y proyectos de complejos petroquímicos. Y el tercero, entre la compañía PT Maspion Indonesia y DP World Asia, con respecto al desarrollo de terminales de contenedores y polígonos industriales en Java Oriental. Los tres memorandos de entendimiento entre empresas tienen un valor total de alrededor de 136 billones de rupiah o 9.700 millones de dólares. Retno Agri agregó en la reunión el príncipe heredero Abu Dhabi, quien también fue comandante supremo adjunto de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente Indonesia Joko Widodo también discutieron los proyectos que podrían ser trabajados conjuntamente. Retno Marsudi enfatizó que el acuerdo entre los países en el campo económico fue muy útil para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible como educación, salud y otros. Según ella, las dos partes también habían hablado sobre esta colaboración con más detalle. Por lo tanto, reveló Retno, el presidente había dado instrucciones a sus ministros para que ejecutaran de inmediato los planes de inversión deseados por Emiratos Árabes Unidos. El presidente incluso celebró inmediatamente una reunión con los ministros presentes para hacer un seguimiento de la cooperación. Se sabe que los Emiratos Árabes Unidos tienen un fondo de riqueza soberana muy grande que está valorado en alrededor de 1,3 billones de rupias, y este potencial es el mismo que el de los Emiratos Árabes Unidos. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, declaró que la visita de Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero supremo de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos, fue una visita muy histórica porque fue la primera visita de Estado después de 29 años. Última visita a Indonesia llevada a cabo por Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, padre del Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Untuk
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Untuk Mencintaimu, en español, Para Amarte. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el Mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy los invitamos al turismo gastronómico en la región de Cilacap de la provincia de Java Central para disfrutar de la sopa brekecek. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, viajando a Cilacap en la provincia de Java Central, ustedes pueden disfrutar de varios objetos turísticos interesantes. Lo más conocido y más buscado es la cascada de Curug Mandala, que se encuentra en el pueblo de Mandala, distrito de Curug Legi. Habiendo sido satisfecho de visitar diversos objetos turísticos, no se olvide probar una variedad de platos típicos de Cilacap. La gastronomía típica conocida de Cilacap es tales como tempe mendoan, tofu cocido, lotek es un tipo de salada, tofu bronceado y la sopa de brekecek. Y esta vez le presentamos el plato típico de Cilacap, brekecek. Estimados oyentes, brekecek hecho de peces marinos, que son los productos principales de Cilacap. La comunidad local llama su gastronomía orgullosa con el nombre de brekecek patak jahan. Según la gente nativa de Cilacap, el término de brekecek se originó en el proceso de elaboración del plato. La combinación de palabras brek significa dejar caer y kecek significa mezclar. Se refiere a la técnica de poner el pescado en los condimentos procesados que se han mezclado con agua. Mientras que el término patak, que en idioma javanés significa cabeza, se refiere a la cabeza de un pez especial, que es el ingrediente principal de este plato. Cocinar brekecek patak jahan es bastante fácil. Los ingredientes básicos de patak jahan es un pescado fresco para que el caldo sea más sabroso. Mientras que las especias utilizadas consisten en cebolla, ajo, cilantro, pimienta, cúrcuma, jengibre, chile rojo y pimienta de cayena. Las especias son finas salteadas hasta que estén fragantes. Después de ser maduras y fragantes, agregar suficiente agua a los condimentos para saltear. Cuando el agua haya servido, entra en el pez de patak jahan. Luego, ponerlo hierbas complementarias tales como hojas de laurel, galangal, hierba de limón, hojas de naranja, hojas de albahaca, rodajas de tomates y el tamarindo. O pueden usar la fruta de la estrella, y mezclarlos en platos procesados con el azúcar y sal. Estimados oyentes, cuando se come la sopa Brekecek se siente picante, sabroso, con salsa fresca. Esta gastronomía típica de Cilacap es perfecta comerse con un plato de arroz caliente. Este plato se encuentra fácilmente en varios puestos de comida en la ciudad de Cilacap. El precio es bastante barato, de los 15.000 a 20.000 rupias, con una porción de arroz caliente. Y así fue nuestra edición de la belleza de Indonesia con un turismo gastronómico en Cilacap de la provincia de Java Central. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Satu yang tak bisa lepas, percayalah.
Oyentes, esta fue una canción titulada Satu Yang Tak Bisa Lepas, cantada por Reza. La siguiente es el segmento de miscelánea. Oyentes, la miscelánea de hoy se trata de la Universidad Gajah Mada desarrolla drones anfibios para monitorear las condiciones de los volcanes. Equipo de investigación de la Universidad Gajah Mada o UGM está desarrollando un vehículo para vehículo aéreo no tripulado que se llama Anpibi Gama V2. Este dron tiene la capacidad de despegar y aterrizar en la superficie del agua. Sirve como un sistema de monitoreo y mapea la condición de los volcanes activos en Indonesia, en un intento por apoyar la preparación para la respuesta ante desastres. Esto fue transmitido por el presidente del equipo de desarrollo Anpibi Gama V2, el Dr. Tri Kuntoro Priyambodo. Kuntoro reveló que el vehículo aéreo no tripulado Anpibi Gama V2 es la segunda generación de vehículos aéreos no tripulados anfibios desde el desarrollo del vehículo aéreo no tripulado Gama UXC-628. La idea de hacer este avión comenzó cuando su equipo realizó fotografías aéreas para analizar el potencial y los riesgos de las inundaciones en la región de Kalimantan del Norte de Tanjung Selor. Al ir a la misión, a su equipo le resultó difícil encontrar un área plana y lo suficientemente larga como para despegar y aterrizar. En ese momento, era difícil encontrar un área que pudiera usarse para despegar y aterrizar. La oportunidad es aprovechar el agua estancada. Entonces, la idea es que el vehículo aéreo no tripulado utilizado debe ser capaz de despegar y aterrizar en el agua. Con esta capacidad, vehículo aéreo no tripulado Anpibi es flexible para monitorear varios tipos de desastres, incluyendo inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías, incendios y huracanes. Este avión tiene la capacidad de volar durante menos de 40 minutos para un rango de 40 kilómetros y una altura máxima de crucero de 1.200 metros. Además, Anpibi Gama V2 también tiene una velocidad máxima de la aeronave de 25 metros por segundo, velocidad de crucero de la aeronave de 13 metros por segundo y una velocidad mínima de 8 metros por segundo. Tiene una longitud de 1.350 milímetros con una envergadura de 2.000 milímetros. Oyentes, este fue miscelánea de hoy con el tema La Universidad Gajah Mada desarrolla aviones no tripulados anfibios para monitorear las condiciones de los volcanes.
Kebahagiaan bersama dia. rasa berarti. Sanggupkah dirimu untuk bertahan hingga waktu tak berjalan? Mencintaiku walau bintangku tak terang. Cintailah aku sepenuh hati sesungguhnya. Aku tak ingin kau pergi, takkan mampu ku hadapi dunia ini. Betapa hidupku takkan pernah sama bila kau tinggalkanku. Tetaplah di sini, saling memiliki selama-lamanya. Cinta
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, esta vez le pongo una canción de la región de Jakarta titulada Ondel Ondel. Ondel Ondel se ha convertido en un icono de Jakarta, hasta que finalmente creó una canción que contenía una invitación para ver el show Ondel Ondel en la década de 1970. Esta canción, popularizada por el artista de Jakarta Benjamin Sueb, a menudo se canta en todos los escenarios musicales de Betawi. Primero, Ondel Ondel solo aparecía en días especiales como el cumpleaños de Jakarta o la celebración del Día de la Independencia de la República de Indonesia. Ahora, con el acompañamiento de música típica, Ondel Ondel se muestra o se presenta en el área residencial. Muy bien, oyentes. Esta es la canción Ondel Ondel, cantada por Benjamin Sueb.
Yo, kita nonton Ondel Ondel. Yo. Kebakaran anak ondel ondel jejing krakan krak kepalenya nyale bekobaran ngul nyang ngarap pada kebingungan ngul disiramin air comberan yul
hore
hore
hore.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia. Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.